última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y arrancamos con una última hora. La acabamos de conocer ahora mismo. Te la cuento porque hay que contarla, pero no por su trascendencia, ¿eh? El Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirma la victoria de Nicolás Maduro en las elecciones del 28 de julio. ¡Vaya sorpresa! Esto es como si Igor defiende al doctor Frankenstein. No son jueces los del Supremo, son siervos jurídicamente deformados arrodillándose ante su amo. Un Supremo controlado por el chavismo que confirma la victoria de su líder.
Vale. Dicen que no reconocen. ¿Y cómo van a hacer entonces a presentar candidato? No puede. ¿Verdad que es como contradictorio? Bueno, eso quedará muy claro con la sentencia, pues, me imagino. Pero si ellos no reconocen la sentencia entre SOJ, ¿cómo van a ir? ¿Cómo se va a postular Rosales?
Este que escuchabas era la mano derecha del tirano Diosdado Cabello, un criminal con vínculos bien conocidos con el narcotráfico. En fin, por lo demás, las vacaciones van tocando a su fin, también las de Pedro Sánchez. Mañana, sin ir más lejos, se reunirá con Fernando Clavijo en la isla de La Palma para abordar la crisis migratoria. Qué buena falta le hace. Y cuando regrese a Madrid, el presidente y hombre profundamente enamorado se encontrará sobre la mesa de su despacho en Moncloa una providencia del juez Peinado, el hombre que envenena los sueños de la pareja presidencial, el causante de todo un renacimiento del género epistolar. Por cierto, que ya va tocando cartita de Pedro. Los españoles y las españolas queremos saber si su corazón sale más fuerte de este agosto reparador en Lanzarote. En su escrito, el juez Peinado valora la declaración de Sánchez como testigo en el caso de su mujer. Una declaración que duró apenas 2 minutos y que consistió básicamente en musitar algo así como: me acojo a mi derecho a no declarar. Punto. Y efectivamente estaba en su derecho, pero el ejercicio de ese derecho, como sabe cualquier abogado, también tiene consecuencias procesales. Y esta obviedad es la que ha explicado hoy el juez, que el silencio del testigo es legítimo, pero que permite, y cito, sacar conclusiones de carácter objetivo en sentido inculpatorio hacia algún investigado o, por el contrario, en sentido excluyente de responsabilidad penal. ¿Qué significa esto? Pues que la declaración de Pedro Sánchez será tenida en cuenta y su difusión no será prohibida, como reclamaba la Fiscalía. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso, etcétera. Recordemos que Sánchez, en una decisión tan insólita como tantas de las suyas, se ha querellado por prevaricación contra el juez que investiga a su mujer, que, por cierto, también se ha querellado contra Peinado. Se trata de apartarlo como sea de la causa, privatizando recursos públicos si es preciso, como si la Fiscalía y la Abogacía del Estado conformaran el bufete privado del matrimonio. No sabemos qué pasará con este caso, pero sí sabemos que al serial de presunta corrupción y tráfico de influencias de doña Begoña Gómez le queda todavía un puñado de capítulos. Y de la providencia del juez Juan Carlos Peinado al escrito de los Mossos de Escuadra remitido al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena sobre la huida de Carles Puigdemont. Este escrito se podría resumir en que, por fin, la policía autonómica reconoce errores, ¿eh? Se ha entregado los Mossos a la autocrítica en el dispositivo para detener al expresidente. Si antes no creía las casualidades, yo ahora creo mucho menos viendo las chapuzas policiales de los Mossos. Te voy a contar algunas de ellas. Dicen ahora que no pudieron ver nada por las vallas y las lonas que montaron los indepes para aislar la zona del escenario en Arco del Triunfo. Bien. En su día dijeron que Puigdemont huyó con un sombrero. Hoy dicen que en realidad se puso una gorra oscura de béisbol. Bien. Hablan de un semáforo que cambió a verde e impidió que un agente de los Mossos, saliera corriendo detrás del coche. Repito, un solo agente infiltrado ahí. Y casualmente el dron que estaba sobrevolando la zona cambió de ubicación justo en el momento en el que el coche de Puigdemont comenzó su fuga. ¡Qué casualidad! O sea, a las 9:09 se veía el coche, ¿vale? Y justo después, a las 9:10, no había coche. Vaya con Houdini y Puigdemont, ¿eh? ¿Casualidades? Pues yo, mira, no lo creo. Más detalles en COPE Barcelona con Yolanda Bernal. Buenas tardes.
Buenas tardes. En ningún momento se valoró la posibilidad de que Puigdemont pudiese huir. El dispositivo se planificó dando por hecho que el expresidente, después del acto en Arco de Triunfo, se dirigiría al Parlament con el resto de la comitiva de Junts. Los drones controlaban precisamente esa comitiva, pero no el coche blanco en el que finalmente huyó Puigdemont. Estamos hablando de un dispositivo policial, el que se montó el pasado 8 de agosto con 600 agentes desplegados, tres equipos de drones y un helicóptero. No se le detuvo en Arco de Triunfo por una cuestión de proporcionalidad. Había mucha gente. El informe del comisario jefe de los Mossos revela también que el presidente del Parlament, Josep Rull, puso muchos impedimentos para que la tarde antes de la investidura los agentes pudieran acceder al interior de la Cámara. No pudieron hacerlo hasta pocas horas antes del debate. Los Mossos defienden que el plan inicial era acceder al Parlament, pero ante la imposibilidad de hacerlo por ninguno de sus accesos, sin ser detenido, Puigdemont huyó jugando al despiste, camuflado con una gorra de béisbol y aprovechando la confusión.
Y encima de todo esto, los partidos independentistas siguen indignados con el gobierno a raíz de las declaraciones de María Jesús Montero, en las que rebajaba las aspiraciones de contar con un concierto económico catalán con todas las letras. Amenazan, de hecho, con dejar caer a Pedro Sánchez, con no aprobarle los presupuestos. Y por eso hoy, desde Moncloa, han corrido a intentar calmar los ánimos de sus socios separatistas, garantizando que el acuerdo se va a cumplir al 100%. Ana Redondo, ministra de Igualdad.
El acuerdo es un buen acuerdo y desde luego somos un partido y somos un gobierno que respeta los acuerdos y cumple los acuerdos. Es un acuerdo que estoy convencida va a ser respetado y que lo importante es que Salvador Illa va a poder ofrecer a los ciudadanos de Cataluña mejores servicios, una mejor financiación y que eso no va a desmerecer en ningún momento lo que es la solidaridad constitucional.
Madre mía, se huele el pánico desde aquí. Desde el PP denuncian la mentira y el engaño de la ministra Montero al negar el cupo catalán. Dicen que esto supone un expolio a los españoles y hoy en Herrera en COPE hemos escuchado a la consejera de Economía de la Junta de Andalucía, Carolina España.
Que es un auténtico disparate, es una vergüenza que en menos de un mes la ministra de Hacienda y vicepresidenta haya cambiado tres veces de opinión. Oiga, no somos tontos los españoles, dejen de reírse de los españoles. Claro, como están defendiendo lo indefendible, pues esta señora ha perdido la poca credibilidad que tenía.
El gobierno además ha anunciado que el error en la ley de paridad, que ha entrado hoy en vigor, se va a arreglar a través de una enmienda en la primera norma que se tramite en el Congreso de los Diputados. Será a la mayor brevedad posible y en cuanto se reinicie la actividad parlamentaria. Hasta entonces, muchos trabajadores quedarán desprotegidos ante un despido y tendrán que recurrir a la justicia. ¿En qué casos? Pues, por ejemplo, los trabajadores que tengan una jornada adaptada o estén en excedencia por cuidado de un familiar. Si les despiden, no será un despido nulo. Y la pelota estará en el tejado de los jueces. En COPE hemos hablado con el abogado laboralista David Ibáñez.
¿Qué va a suceder a efectos prácticos? En el 90% de los casos, pues que el legislador, el juzgador, tendrá en mente lo que ha sucedido y seguramente va a buscar una nulidad, aunque no sea automática y prefijada legalmente, y sacarte una sentencia de nulidad, que traspasa al juzgador la capacidad de arreglar lo que se ha hecho mal legalmente.
Menuda chapuza. Y hablando de leyes polémicas, toca hablar de la ley trans, porque está produciendo los efectos indeseados y contraproducentes de los que algunos advertimos en su día. El gobierno dice que aquellos que quieran abusar de los derechos de las personas trans están cometiendo un fraude de ley. En cualquier caso, estos últimos días ya hemos visto dos casos en los que el agresor sexual pide un trato diferente, más ventajoso, por haberse cambiado de sexo en el registro civil, porque ahora basta con hacer una declaración para figurar con otro sexo en el registro civil, así lo dice la ley. El último, un hombre que evita 15 meses de cárcel después de que un juzgado de violencia sobre la mujer de Sevilla se haya inhibido en el caso. Esta mañana en Herrera, en COPE, hemos escuchado al abogado de la víctima, José Antonio Sires.
La actitud desafiante, ya no solo con la autoridad policial, sino con la autoridad judicial del agresor, la ha conllevado a ella pues una situación de miedo, de temor, de tener que cambiar sus hábitos de entradas y salidas en su centro de trabajo, de salidas con sus familiares. Pues claro, el agresor ahora la tiene localizada.
Y momento ahora para contarte que el presunto asesino de Mateo, el niño de 11 años, ha sido enviado a prisión provisional y sin fianza. Le han trasladado a un centro adecuado a su situación de severa discapacidad. Te recuerdo que se trata de un joven de 20 años que apuñaló repetidamente al chico mientras jugaba al fútbol con sus amigos. Sergio Sánchez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Antes de tomar declaración, el juez ha solicitado un informe médico forense y el resultado ha determinado la necesidad de hacer el interrogatorio al presunto asesino con adaptaciones a su situación de discapacidad. No se sabe el grado de discapacidad que tiene el presunto asesino, aunque te recuerdo que el padre habla de más de un 70% de discapacidad psíquica. El joven Juan, así se llama el presunto asesino del pequeño Mateo, ha declarado ante el juez con una facilitadora con el fin de ayudarle tanto a entender como a ser entendido. El juez también ha solicitado un dictamen forense sobre si se puede o no imputar al investigado. Y finalmente el juez ha solicitado la prisión provisional sin fianza y comunicada, y además también se ha levantado el secreto de sumario. Por lo tanto, Jorge, esta noche el presunto asesino de Mateo va a pasar la primera noche en prisión, eso sí, en un lugar adaptado a la discapacidad que tiene.
Y termino con un dato preocupante. Sigue cayendo la natalidad en nuestro país. Cada vez nacen menos niños y eso compromete el estado del bienestar de las futuras generaciones. España registra un 25% menos de nacimientos que hace una década. Los detalles con Carmen Lavallén.
Por cambios en los valores y en las prioridades sociales, por los condicionantes económicos y por el retraso de la maternidad, cada vez nacen menos niños en España. En los 6 primeros meses del año vinieron al mundo casi 51.500 bebés menos que en el mismo periodo hace 10 años, y esto supone una caída del 25% de la natalidad en esta década, en la que además se han registrado 22.700 defunciones más por el envejecimiento de la población. Son cifras que los expertos consideran difícilmente reversibles, por lo que en juego están nuestras pensiones. Juan Carlos Jiménez es profesor de Sociología en la Universidad CEU San Pablo.
Está en juego el estado del bienestar. ¿Y cómo se puede solucionar si no hay nacimientos? Solo hay una forma, que es a través de la inmigración.
De enero a junio han nacido poco más de 156.000 niños. Son 440 más que en el mismo periodo hace un año, en parte gracias a la Comunidad de Madrid, que arroja 3 años en positivo y, como en los 2 años anteriores, ha vuelto a ser la excepción este 2024 junto a Castilla y León y Baleares.
Y hasta ahora llega Maite Alcaraz para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Todavía me acuerdo, Jorge, cuando Pedro Sánchez nos dijo, con esa vocación adanista que le adorna, que con el Ministerio de Igualdad de su nuevo Consejo de Ministras, las mujeres empezaríamos a visualizar por primera vez que éramos iguales a vosotros. Nuestra vida se acercaría entonces a la Arcadia feliz. Hoy, 6 años después de ese discurso promisorio, solo se ha cumplido una cosa. Es verdad que tenemos un Ministerio de Igualdad. Primero bajo la batuta de Podemos y de esta Irene Montero de nuestras entretelas, y ahora con una titular socialista, Ana Redondo, que grita mucho en el Congreso. Eso es evidente. Pero déjame que lance una pregunta retórica. Si ese ministerio traduce su habilidad legisladora en 2 bodrios como la ley del solo sí es sí o la de paridad, que puede poner en la calle a cientos de trabajadores porque este ministerio se equivocó reformando un texto anterior, y si además la ley trans tiene un agujero tan gordo por el que se cuelan indeseables que maltratan a las mujeres y luego se autodeterminan como féminas para no pagar por sus delitos, y si además las agresiones machistas no paran de crecer, ¿para qué sirve ese ministerio que nos cuesta todos los años 525 millones de euros? Y esto de verdad no es obvio, es solo una duda sin resolver de una mujer que no ha entrado en el paraíso feminista.
Deportes en la linterna. COPE, estar informado.
Y ahora vamos a ver en deportes qué tenemos hoy. Carlos Saiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas. Pues un día más, las famosas inscripciones del Fútbol Club Barcelona, aunque hoy tiene una buena noticia el conjunto culé, porque parece ser, Jorge, que va a vender a Mika Faye, jugador de la cantera, por 12 millones de euros.
Justo lo que necesitaba.
Al Rennes, y además, curiosamente, su representante es el mismo que el de Dani Olmo, con lo cual podría ser que esto acelerara la inscripción del futbolista que jugaba en la Bundesliga en las últimas horas. Y apúntate un montón de nombres del día. Por ejemplo, Mikel Merino se marcha al Arsenal, ojo, por 32 millones y medio de euros más 5 en variables. James Rodríguez estaría muy cerca de jugar en el Rayo Vallecano.
Qué bueno.
Sería como la segunda parte de lo de Radamel Falcao, pues ahora con James Rodríguez. Y Luis Rioja es oficial, llega al Valencia, ha llegado esta misma mañana, incluso entra a la convocatoria para el encuentro de mañana, porque mañana, Jorge, arranca la segunda jornada de liga, lo hace a las 7 con el Celta Valencia y a las 9 con el 9 y media con el Sevilla Villarreal. Hoy super día en la Vuelta a España. Ben O'Connor se ha escapado, le ha metido 6 minutos y medio al pelotón y ojo que se ha puesto como líder y le saca casi 5 minutos a Primo Roglic. Este, Jorge, no es un piernas, es un tío que ha hecho top 10 en las grandes vueltas y que va a ser muy difícil sacarle del primer puesto. Y te cuento también que ha habido hoy sorteo del US Open, pendientes de cómo le puede ir a Alcaraz en el US Open. El primer rival va a ser uno de la calificación y en semifinales lo lógico es jugar contra Sinner y en la final, evidentemente, contra Novak Djokovic.
A ver si saca la espina de los Juegos Olímpicos.
A ver si es verdad.
Gracias, Charlie.
Chao.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
El próximo martes 27 de agosto, Juanma Castaño y el partidazo de COPE en directo desde el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, en el Puerto de Santa María. Celebra el 40 aniversario de COPE Cádiz con el número uno de la radio deportiva nocturna, con el patrocinio del Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo de la Diputación de Cádiz.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
¡En Flexicar!
El fútbol lo es todo. Es todo o nada. Es verlo todo.
Y da comienzo el partido.
Pero sobre todo es darlo todo. Por eso Orange te da todo el fútbol. Todos los partidos de la Liga, la Champions, la Copa y mucho más. Ahora con 3 meses de regalo al contratar una tarifa de fútbol. Y además una Smart TV de 65 pulgadas o una PlayStation 5 por 0 euros. Consulta condiciones. La nueva Orange está aquí.
Cepsa Verano Loco.
Sigue la locura en Cepsa con el Verano Loco. Hasta el 1 de septiembre, si eres de Cepsa Go, ahorra 10 céntimos por litro en todos tus repostajes. Descarga la app Cepsa Go y disfruta del Verano Loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Vamos a saludar en directo hasta ahora a Vicente del Bosque.
Era muy emotivo usted. ¿Le daba charlas a los jugadores tocándoles mucho la fibra?
Creo que el fútbol tiene muchas experiencias, algún conocimiento y sobre todo de emociones.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Como cada día de este mes de agosto, nos echamos a la carretera para descubrir otra de las muchas fiestas populares que se están celebrando en España. Hoy, que es el Día Mundial del Folclore, nos vamos hasta Cadavedo, en Asturias, para descubrir su fiesta de la Regalina, una de las festividades folclóricas más importantes. Es todo un ejemplo de cultura asturiana, bailes, gaitas, trajes regionales y la singularidad propia de Cadavedo. La virgen que llevan los cadavedanos en procesión se rodea de numerosos ramos de panes dulces como signo de prosperidad. De la regalina se pueden destacar muchas cosas, pero es admirable otro hecho concreto de estas fiestas. Cada año, un ciudadano de cada Vedo se encarga de realizar el pregón y lo hace de forma especial. El pregonero convierte sus palabras en un auténtico romance que recita en una variante antigua del asturiano. José Manuel Fernández es el pregonero de este año y uno de los mejores conocedores de la fiesta de la regalina. José Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, buenas tardes.
Oye, José Manuel, esta fiesta de la regalina, la verdad es que tiene una historia y un desarrollo fascinante. ¿Cuál es el origen exacto?
Bien, el origen tenemos que remontarnos al año 30-31, en que un personaje del pueblo de Cadavedo, un oblato, de la congregación de los oblatos de María Inmaculada, que lo conocemos como Padre Galo, pues dentro de su preparación como oblato, que es una congregación de misioneros, pues estaba el que recuperar y participar en todo lo que sería en la comunidad a la que iban de misioneros, del folclore y las tradiciones de la zona a la que iban. Lo que hace Padre Galo dentro de su congregación de misioneros es que él realmente no valía para misionero por su constitución física, enfermo. Entonces él trata de irse para su pueblo, él tiene una gran melancolía y trata de volverse para Cadavedo, y ahí es donde él observa, cuando está allí de sacerdote, que en el trastero de la iglesia había una virgen a la cual las señoras mayores del pueblo que limpiaban la iglesia pues le iban a rezar. Entonces él se preocupó por aquel caso, aquel detalle, y dentro de su trabajo como folclorista y recuperador de las tradiciones asturianas, crea y se imagina una romería en la cual converjan todas las tradiciones de una romería asturiana, llegada de romeros, con los carros del país, bandas de gaitas, lo que es la música, la tradición de los ramos, que es la ofrenda que hacen al santo los gente del pueblo, y dentro de toda esa tradición pues está el lenguaje también. Entonces él hace un estudio pormenorizado de cómo era la lengua, la forma de hablar de esta zona de Asturias, ¿no?, que está en el occidente asturiano, y con todo eso crea esta fiesta a la cual le da o llega a nuestros días gracias a que él consigue involucrar a todos los ciudadanos del pueblo. Es decir, todos son protagonistas. Cada familia le da algo que hacer dentro de la fiesta.
¿Cómo
debe ser? La confección de los trajes, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por eso esa participación del pueblo la hace que la sientan y que llega a nuestros días.
Oye, José Manuel, tú eres el pregonero este año y claro, esto es un pregón.
Ahí tengo que corregirte un poco.
Ah, ¿no eres el pregonero?
Soy el pregonero, pero llevo 21 años de pregonero.
Ah, claro, es que te iba a decir, es que no cualquiera tiene el talento de convertir un pregón en un romance. O sea, hay que saber versificar.
Sí, obviamente.
¿Qué tal se te dan los versos?
Pues ahí estamos, trabajándolo, ¿no? Es una forma de hablar, es un romance, efectivamente, y hay que ir pues haciendo un canto a lo que es la fiesta, a lo que es el pueblo, y luego, irónicamente, aquellos sucesos que fueron pasando a lo largo del año, pues se van a ir relatando, ¿no? Y luego ya al final, pues ya es un poco agradecimiento a aquellas personas que han hecho algo por el pueblo, y bueno, el remate final, que ya es cuando se ponen los pelos de punta a la gente, porque siempre lo empiezo y lo acabo, sobre todo con la misma estrofa.
¿Se puede reproducir esa estrofa? ¿Me dejas preguntártela?
Sí, 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 hombre, cómo no. La última estrofa termina así, que es: Cadavedo, Cadavedo, aldeína de mio alma, Cadavedo que enamoras con montes, mar y a playas, puxa la virgen de Riegla, puxa la aldea más guapa, puxa el principado de Asturias y a pa' siempre, puxa España.
Muy bien, bravo, José Manuel. Me ha encantado. Oye, ¿qué significa la regalina para la cultura asturiana en general, ya más allá de Cadavedo?
Sí, bueno, más allá de Cadavedo.
O sea, ¿llega gente de fuera?
Sí, sí, no, llega gente de toda España, y de toda Asturias. Ten en cuenta que aquí se reúnen pues cuatro grupos de baile de diversos puntos de Asturias, y este año tres bandas de gaitas también de distintos puntos de Asturias. O sea, se llegan aquí a juntar más de 10.000 personas solo en esta romería, ¿no? Es una de las más tradicionales de Asturias, guarda la esencia propia de los inicios de todas las romerías del siglo pasado, y que tiene un gran fervor entre la gente, ¿no? Sobre todo cuando menos el lugar en el que se celebra, que es un lugar idílico, ¿no? Sí, o sea, yo siempre lo digo, en el lugar con más encanto sobre el canto de la pena, ¿no? La pena es el acantilado. Bueno, pues que el Cantábrico nunca esculpiera. Bueno, esa es otra estrofa, ¿no?, del pregón. El lugar ya encanta, solo, sin nada. Y luego le das el colorido de los trajes de asturianía y lo que es la romería en sí, real, pues ya lo tienes todo.
¿Y participa todo el mundo? ¿Hay como unos roles reglados? Sí. ¿O la gente se disfraza, se pone a bailar, trajes regionales?
No. Punto uno, no hay disfraces. Hay el sentimiento de colocarte el traje del país, que es algo único, ¿no? E incluso la gente que viene de afuera, que el primer año la ve, quiere participar. Obviamente, para participar tienes que vestirte con el traje asturiano, y eso ya de mano. Con eso tienes suficiente para participar en la fiesta. Y puedes llevarle el ramo, puedes llevar las cintas del ramo, puedes hacer lo que tú consideres o ahí quieras participar, pero siempre vestido con el traje asturiano.
Sí, he dicho disfraz, es imperdonable el uso de esa palabra, el traje regional. Pues José Manuel Fernández, estaremos muy atentos a esta fiesta ahora que la conocemos y a tu sí. pregón, sobre todo. ¿Podrías editar un libro? ¿Podrías editar un romance?
Pues sí.
¿Un romancero?
Ya van 21, claro. Este año era el 21. E incluso el año 22 vinieron los Reyes, como nos dieron el premio Pueblo Ejemplar de Asturias, y hice uno ex profeso para ese momento, invitando a que, en caso de que la princesa se quisiera casar, le ofrecemos el campo de la regalina para que se case. O sea, imagínate tú. Porque, bueno, está muy de moda. Se hacen muchas bodas ahí en el campo de la regalina.
Sería increíble. Yo creo que a la reina Leticia igual le gusta la idea. José Manuel Fernández, pregonero en las fiestas de la regalina en Cadavedo. Muchísimas gracias por contarnos una fiesta tan chula y tan bonita.
Bueno, Jorge, a vosotros por habernos llamado, y estáis convidados, como decimos aquí, a venir cuando queráis.
Pucha Asturias.
Pucha.
Y Paloma Serrano nos trae un mensaje de la Mutua.
Hola. Oye, ¿terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Y ahora descubre Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones, más ahorro. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés, como el 15% de descuento adicional en frigoríficos y congeladores en una gran selección de marcas. Así son las ofertas límite, del 22 al 25 de agosto, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la ventisfacción. Sensación de satisfacción al vender tu casa en las mejores condiciones. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La fibra de Yastel por $24.95, precio definitivo, te va a sonar a gloria. Solo este mes, corre, llama al 1510.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta, chaval!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Son las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Última hora en La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos contando la actualidad de este jueves, que te resumo en varias claves. La primera es una última hora. El candidato opositor venezolano y presidente electo, Edmundo González Urrutia, acaba de rechazar el fallo del Tribunal Supremo de Justicia chavista, que confirma, claro, la victoria de Maduro en las elecciones. Ha dicho en redes sociales que no usurparán la verdad. El Supremo venezolano, controlado, como te digo, por Maduro, acaba de decir, basándose en un informe elaborado por expertos nacionales e internacionales altamente cualificados, evidentemente no hay presencia por ningún lado de representantes de la oposición, pues que ha ganado Nicolás Maduro. Y ojo, porque el régimen ya ha dicho que los opositores que no reconozcan la sentencia no se podrán postular candidatos para próximas elecciones. Segunda, acabamos de conocer que Pedro Sánchez no va a comparecer mañana ante la prensa después de reunirse con el presidente canario Fernando Clavijo en la isla de La Palma. Hablará en su lugar el ministro Ángel Víctor Torres. Vaya, empezamos bien el curso político, ocultándonos de los medios de comunicación. Sin duda, en el encuentro se abordará, claro, el drama migratorio. Para que te hagas una idea, en las últimas horas, un total de 346 inmigrantes, entre ellos 14 menores, han llegado a la Isla del Hierro a bordo de 3 embarcaciones. Y tercera, el que fuera jefe de ETA, Garikoiz Azpiazu, alias Cherokee, ha sido trasladado desde una cárcel francesa a una prisión de San Sebastián. La intención es que el terrorista cumpla la pena que tiene impuesta en nuestro país, que asciende a más de 370 años de prisión. Te recuerdo que este tipo fue detenido en 2008 en Francia y ha sido condenado por 21 intentos de asesinato y actos terroristas. Entre los crímenes se le atribuye el asesinato del magistrado José María Lidón y haber participado en los atentados contra los socialistas Eduardo Madina y Esther Cabezudo. Y la clave económica del día nos la trae Belén Collado. Buenas tardes, Belén.
Buenas tardes, Jorge. Los mercados y los inversores tienen la vista puesta desde hoy en Jackson Hole, en Estados Unidos, donde se celebra, como cada año, a finales de agosto, la reunión de los principales bancos centrales. Un encuentro que centrará su interés en cómo abordar esas esperadas bajadas de tipos a partir de septiembre. Ya se sabe que el Banco Central Europeo suele trasladar las decisiones que se toman al otro lado del Atlántico, así que habrá que estar pendientes de lo que sale de este conclave. De hecho, el Consejo de Gobierno del BCE tiene previsto reunirse el próximo 12 de septiembre, donde, visto cómo se están comportando los sueldos, que han frenado su subida al 3,5%, todo apunta a que se cumplirá ese recorte del precio del dinero.
Muchas gracias, Belén. A las 9:30, luego, en nuestra clase de economía, hablaremos de este cónclave anual del que podría salir el guiño definitivo para una próxima bajada de los tipos de interés, ojalá. Y analizaremos también qué va a suponer para los trabajadores el fallo, este error en la ley de paridad, que justo hoy ha entrado en vigor.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde hace un tiempo, las vacaciones de verano están ligadas a las series. De hecho, las plataformas, que lo saben bien, se guardan grandes títulos para lanzarlos estos meses. Así que quien más quien menos está aprovechando estos días de descanso para ver todo aquello que no ha podido consumir durante el año. Yo, por ejemplo, acabo de terminar Shogun y te la recomiendo.
Nuestras reverencias son nuestros rituales. La muerte está en nuestro aire, en el mar y en la tierra. Recuerda que vivimos y morimos. No podemos controlar nada más.
Para mí es una mezcla de Kurosawa y Juego de Tronos, pero mejor hecha. Bueno, igual estoy exagerando un poco, pero está muy bien. Cuenta la historia de un navegante inglés que llega al Japón del siglo XVII y que termina involucrado profundamente y a todos los niveles en las batallas de poder entre los distintos señores feudales. Pero aparte de Shogun, hay más propuestas. Hace solo unos días se estrenaba The Bear y La Casa del Dragón. Y si optamos por títulos en español, podemos ver Respira, Desde el Mañana o incluso, ¿por qué no?, volver a disfrutar de La Casa de Papel.
Quiero proponerte un negocio, un atraco. ¿Cómo te suenan
2.400 millones de euros. If I stay with you, if I'm
choosing wrong, I don't care. Una serie que ha triunfado en todo el mundo y que ha hecho incluso que los turistas recorran Madrid para sacarse una foto frente a la fachada del Banco de España, la Casa de la Moneda. Precisamente detrás de esta serie de títulos como Mar de Plástico o Zorro está el director Javier Quintás. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Oye, ¿qué supone, Javier, para un director hacer una serie como esta que traspasa todas las fronteras?
Bueno, pues te puedes imaginar. Evidentemente, si una serie traspasa fronteras es que tiene un éxito pues grande, y tener un éxito pues siempre es muy bueno, siempre es muy, muy bueno para todos. A ver, por un lado, pues evidentemente el orgullo de estar detrás junto con otros compañeros de un producto que sale fuera y que lleva la marca España, pues está muy bien. Y luego, por otro lado, a nivel personal, evidentemente, a nivel personal y profesional, pues es un gran espaldarazo. O sea, sobre todo porque te da mucha más visibilidad tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Y eso pues te da más te trae más proyectos al final.
Pero Javier, La Casa de Papel, que ha sido un pelotazo en todo el mundo, no deja de ser un producto, digamos, que delata su hechura española, su idiosincrasia hecha aquí, ¿no? Por eso te pregunto, ¿en qué país te ha sorprendido más, países muy alejados, digamos, de nuestra cultura, que haya triunfado La Casa de Papel?
Pues mira, yo creo que es un producto muy español, pero que precisamente, y además en el momento en que aparece la serie, yo creo que es que habla de cosas muy universales. Yo creo que eso está en la base de su éxito. ¿En qué país? Pues es que es muy sorprendente hasta dónde ha llegado, quiero decir. Es muy sorprendente pasear por la Medina de Fez, como me ha ocurrido a mí, encontrarte una barbería con el nombre del profesor y con llena de fotos de La Casa de Papel. Es sorprendente estar en Qatar y ver un restaurante que este no lo he visto yo directamente, pero me han mandado fotos, un restaurante que se llama también El Profesor. Después del estreno de sobre todo de la cuarta temporada, que fue la que nos pilló encerrados en pandemia, las llamadas para hacer entrevistas en países diversos del mundo era muy sorprendente. O sea, yo recuerdo una entrevista en India. Madre que mía. Fue muy, muy, muy sorprendente. En India, por ejemplo, el éxito de La Casa de Papel es descomunal. Hay muchos fans.
¿Y cuándo fuisteis conscientes de que el fenómeno de la serie se os iba de las manos en el mejor sentido? O sea, ¿cuándo empezasteis a daros cuenta de que la bola crecía y crecía y crecía?
Bueno, yo evidentemente yo creo que nadie esperaba que fuera tan lejos. Yo creo que el estreno en Netflix, que globaliza la serie, pues es evidentemente lo que hace que explote. Pero no sé, yo creo que donde empezamos a ser conscientes cuando empezamos a ver el éxito que llegaba de tantos sitios. Cuando empezábamos a ver que el Bella Ciao, que no era una canción original, pero que la serie la volvió a poner de moda, de repente se utilizaba en todo el mundo. Sí. para tantos con tantos fines. O sea, pues yo creo que sí, pues no sé exactamente en qué momento, quizá a partir de la concesión del Emmy Internacional, que fue cuando vimos que efectivamente aquello tenía una repercusión más allá de lo esperado, yo creo.
Supongo que habrá muchos directores que estarán intentando, o productores, o guionistas, replicar el éxito de La Casa de Papel. Te pregunto, ¿qué papel juega España en la industria de las series? Aparte de La Casa de Papel, ¿cómo ves el estado de salud de nuestra industria?
Pues yo creo que está muy bien. Yo creo que La Casa de Papel es una locomotora que nace de la cabeza de Alex Pina y que es una locomotora que nos ha arrastrado a todos, que ha arrastrado a la industria española, y que yo creo que a partir de ahí, sobre todo, ya de antes, porque yo ya sé que antes nuestras series, sobre todo en América Latina y en parte de Europa, funcionaban y funcionaban bien, pero sobre todo a partir de ese momento yo creo que por un lado la industria en este país, yo creo que nos creímos que podíamos hacer cosas muy grandes y saltar fronteras, y bueno, yo creo que por otro lado el público también empezó a creérselo. Yo creo que ese momento es un punto de inflexión. A partir de ahí, pues en el mundo entero, el hecho de que una serie venga de España ya hace que por lo menos se le ha hecho un vistazo. Y eso ha hecho que otras series que han venido después hayan tenido también grandísimos éxitos. Yo creo que en este momento está muy bien y no hay más que echar un vistazo en las plataformas a lo que estamos viendo. O sea, que estamos viendo muy grandes series.
Te pregunto ahora, Javier, por el fenómeno de las plataformas en general, fuera de España, y como la sospecha de que a lo mejor se está inflando una burbuja de streaming que es, muy... complica mucho la elección, la competencia es atroz y a lo mejor la calidad, entre tanta oferta, se resiente un poco. ¿Lo ves así o crees que no, que todavía hay muchos fenómenos series por delante, muchos años de fenómeno seriéfilo?
Yo creo que hay muchos años de fenómeno. Efectivamente, a ver, a partir de la pandemia supuso un consumo tan grande que a partir de la pandemia se empezó a producir muchísimo. Nosotros hemos tenido en series posteriores, El Perro, por ejemplo, tuvimos problemas para encontrar que el mundo estaba ocupado, todo el mundo estaba rodando. Fue un momento de bonanza extrema. Yo creo que eso se va ajustando. O sea, ahora mismo yo no creo que hay que explote la burbuja ni que vaya a explotar. Yo creo que, bueno, pues habrá más demanda o menos según los años, pero yo creo que ahora se va ajustando, que ahora evidentemente ha bajado un poco el ritmo de producción. No hay tantísimo, pero hay mucho de todas maneras. O sea, yo creo que es un sigue siendo un buen momento.
Y el tema de las secuelas, ¿tú crees que igual se echa en falta que una productora apueste por ideas originales en vez de abusar un poco de, pues hemos visto Juego de Tronos, Señor de los Anillos también, Harry Potter? O sea, ¿se estira demasiado el fenómeno secuela o qué está pasando ahí? ¿Es la apuesta por lo seguro?
Bueno, a ver, eso sobre todo yo creo ocurre fuera de aquí. El que evidentemente el mercado acude, la industria acude a ideas que han funcionado y las repite, pues bueno, es lógico, es legítimo, y sobre todo si las secuelas que se dan son buenas y son interesantes, pues adelante, ¿por qué no? Yo creo que no se dan más una cosa que otra. O sea, yo creo que las secuelas se hacen de cosas que funcionan muy bien y luego se sigue habiendo un montón de ideas originales. De hecho, aquí en España, secuelas, spin-offs, ¿no? Bueno, alguno te encuentras, pero no es lo habitual. Lo habitual son series originales o miniseries o series de más de una temporada. Perdón.
Javier, vamos a seguir hablando, pero sí, me gustaría sumar hasta Twitter, vienes cuando quieras, ¿eh? Pero voy a sumar esta charla a Álvaro Benítez, que es productor de contenidos de Plano a Plano. Buenas tardes, Álvaro.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y quería que aportaras el enfoque del productor. Tu trabajo, por explicárselo de forma pedagógica a la audiencia, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el trabajo de un productor de series?
Bueno, es diferente. Yo en concreto en Plano a Plano soy productor ejecutivo. Entonces, el productor, digamos, es esa persona de la que nace todo. Es la persona que detecta una idea, llama a un guionista, encarga un proyecto, busca la forma de financiarlo, sigue todo el proceso de producción, tiene esa comunicación con el cliente, que en este caso pues son las cadenas o las plataformas, y se encarga de que esa idea que tuvo pues llegue al mejor punto posible y sea fiel a lo que ha vendido a estas fuentes de financiación. Y para ello pues elige al mejor director para ese proyecto, al mejor actor, junto, bueno, va formando equipo y digamos que ayuda a que ese equipo llegue donde tenía pensado al principio.
Y Álvaro, ¿en este momento es fácil financiar una serie en España?
Es como todo.
¿Es un buen momento o no?
Las cadenas y las plataformas apuestan por sus original, que digamos es un encargo de producción, la forma más fácil de financiar, y luego tenemos las vías multiventana, que ahora empieza a haber como mucha más apertura a ese modelo. Nosotros ayer mismo estrenamos Cicatriz en Televisión Española, que está financiada así. Una parte en España, con Televisión Española y Amazon, y otra parte en Serbia, en Polonia, en Hungría, y fuimos vendiendo pedacitos de la serie.
¿Y es igual de fácil que te financien una serie que una peli ahora mismo?
Yo creo que son caminos diferentes. Cada uno tiene sus propias ayudas, sus interlocutores. Diría que son caminos similares. Hay que conocer las particularidades de cada uno y tal vez sean procesos más largos los de cine. Al fin y al cabo, pues una película tienes mucho menos tiempo para contar una historia Y se tarda más, yo creo, en preparar un guión, en darle forma en relación a una serie que, bueno, pues se tiene la serie un poco más industria, a lo mejor, y va un poco más fluido.
Javier, vuelvo contigo. En tu experiencia, ¿resulta más sencillo grabar en España que en otros países?
Resulta más sencillo, hombre, en España lo que sí tenemos en este momento es facilidades, sobre todo en algunas zonas. O sea, aquí está viniendo a rodar gente de todas partes. O sea, en Canarias ahora mismo sí. están rodando pues, gente como El Señor de los Anillos, Jack Ryan, Star Wars, Marvel y nosotros constantemente. O sea, que facilidades desde luego en España hay. ¿Más que en otros países? Bueno, no lo sé. Hay países que prestan mucha atención al cine y a traer rodajes de fuera. Desde luego el nuestro lo hace.
Y las series de televisión, ¿qué estado de salud tienen a tu juicio, Javier? ¿La apuesta por la ficción sigue muy fuerte? ¿El documental se abre paso? O sea, ¿la ficción sigue siendo la reina en las apuestas de las televisiones?
¿Hablas de las generalistas o hablas de
sí.
las plataformas?
Sí, no, primero de las generalistas.
A ver, yo creo que en las generalistas se sigue apostando por la ficción. Evidentemente ha bajado porque el mercado se ha abierto mucho con las plataformas. Evidentemente se ha abierto mucho la capacidad de elección, con lo cual, pues evidentemente ha bajado la audiencia. Pero aún así, yo creo que siguen haciendo buena audiencia con la ficción y que apuestan por ello. De hecho, Álvaro, como ha dicho Álvaro, ayer se estrenó Cicatriz y se estrenó en abierto. O sea que yo creo que sí, en cuanto a las plataformas, pues yo creo que se buscan fórmulas, se encuentran muchas fórmulas, pero sí, evidentemente la ficción sigue siendo la reina, yo creo, claro.
Y entre la ficción, Álvaro, ¿se produce con más facilidad miniseries o la larga duración? Esa, porque nos estrenamos con grandes series de 6 temporadas y el fenómeno de las miniseries, a mi juicio, igual es una percepción subjetiva, está creciendo mucho en los últimos tiempos.
Depende mucho, yo creo, de la historia. En nuestro caso, por ejemplo, Cuento Perfecto es una serie que produjimos y se enfocaba como una miniserie porque es una adaptación de un libro. Yo creo que eso se presta mucho a adaptaciones de libros. Cuando vamos a pitchear, a presentar las cadenas, ideas originales, la primera pregunta, o de las primeras, siempre es si hay posibilidad de más temporadas. Cuando hace una inversión en el lanzamiento de una serie, si es un éxito, quieren amortizar esa inversión y tener la posibilidad que dure, ¿no?
Oye, ¿habíais trabajado juntos los dos en algún proyecto, Javier y tú?
Sí.
Pues, bueno, a ver, contadme.
Como productor ejecutivo, no, pero Quintas es un amigo de Plano a Plano y antes de eso de Boca a Boca. Y bueno, yo le conozco desde que... Desde antes de yo acordarme le conozco, fíjate lo que te digo.
¿Qué habéis hecho juntos?
Sí, eso es cierto.
No, de momento, ya te digo...
Que se pueda contar, digo...
Como productor ejecutivo, nada, sí que hemos trabajado juntos y he estado con él en rodaje. Y ahora estamos preparando una nueva serie juntos para una de las cadenas en abierto de España,
bueno.
Que es un melodrama. Y ahí, por desgracia, puedo leer hasta aquí.
Vale.
No tenemos permiso,
sí,
pero vamos.
O sea, antes cosas como Toy Boy o como el caso, que bueno, Álvaro ya ha estado presente por ahí. O sea que pero sí, como productor ejecutivo esto es lo primero que vamos a hacer juntos y bueno, pues la verdad es que estamos muy contentos de trabajar juntos.
Bueno, pues
la verdad que sí.
Estaremos muy atentos a ese misterioso estreno. Javier Quintas, director, Álvaro Benítez, productor de contenidos de Plano a Plano, muchas gracias por esta charla.
Muchas gracias. Buenas tardes.
Adiós. Silvia Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge.
Oye, ya que estamos hablando de series, vamos a aprovechar para recomendar algunos títulos considerados imprescindibles para este verano.
Eso es. Bueno, vamos a empezar por una que has mencionado antes y que acaba de estrenar su tercera temporada, The Bear.
Todo esto nace de querer empezar de cero y bien.
Todo el mundo querrá venir a comer a este sitio.
Necesitamos más dinero.
¿Podéis apagar eso, por favor? ¿Tanto ruido nos vuelve locos?
Yo ni lo oigo.
Es la historia de un chef que tiene mucho talento, que está acostumbrado a codearse con los mejores cocineros, que tiene que dejar su puesto como jefe de cocina del mejor restaurante del mundo para ponerse al frente de un restaurante que se cae a pedazos y que hereda de su hermano.
Yo he visto las dos primeras temporadas, se acaba de estrenar la tercera ahora, ¿no?
Eso es, sí.
Y me ha gustado mucho, Silvia.
Sí.
Porque creo que es una serie, el dibujo de los personajes están muy bien perfilados, tienen caracteres muy diferentes y aspiraciones muy diferentes. Un restaurante es una especie de microcosmos a escala de la sociedad, pero el liderazgo del cocinero, de él, está muy bien perfilado, con sus inseguridades también. Creo que es una serie de una riqueza psicológica bastante notable. Creo que además se equilibra muy bien el drama con la comedia. O sea, me parece que es como un buen plato, efectivamente. O sea, es por utilizar la metáfora culinaria, es una receta, una fórmula muy bien equilibrada, sí.
Y sumándome a esa metáfora culinaria, es una serie apetitosa, porque sí. ver los platos que preparan, la imagen, los colores, es que
no, da hambre. Y luego el ritmo, el montaje es muy rápido, o sea que
sí,
dices una serie de, en principio le dices a alguien una serie sobre un restaurante y dices pues a lo mejor sí, no parece lo más atractivo. Pues sí, el ritmo es endiablado y en realidad el restaurante es una excusa para contar las relaciones entre
una familia, sí, también, sí, tiene escenas muy buenas,
sí. Bueno, más propuestas. La segunda temporada, aquí voy a ser menos entusiasta. La segunda temporada de La Casa del Dragón, que ya podemos ver al completo.
Mi padre me eligió a mí, su primogénita, para sucederlo. Y aún así, el hijo de Alicent ocupa mi trono. Pretendo librar esta guerra y ganarla.
Bueno, son 8 capítulos en los que evidentemente viviremos la guerra por el consabido Trono de Hierro. Aquí no soy tan entusiasta, Silvia, porque
adelante,
me parece que es una secuela que busca estirar de una forma obviamente crematística y artificiosa el éxito de Juego de Tronos. Los personajes no se nota que no hay detrás el mismo talento narrativo, no te lo crees. Y luego te digo una cosa, o sea, Juego de Tronos estaba bien cuanto menos tiempo salieran los dragones. Vamos a ver si me explico, porque claro, es muy fácil el recurso al Deus Ex Machina del dragón. No, el dragón tiene que ser una cosa muy excepcional, porque si no conviertes una serie de personajes, de guerras, de ambiciones shakespeariana con un cierto aliento de grandiosidad en una cosa de Marvel, coño. Entonces, claro, si te sacan el dragón constantemente, te toman por imbécil. El dragón tiene que ser excepcional, ¿no? ¿No te parece? ¿No estás de acuerdo? Me miras como si estuviera diciendo disparates.
Yo creo que les ha pasado lo mismo que pasa con cualquier serie que funciona muy bien. O con cualquier película, o con cualquier
saga. Que estiras el chicle.
Eso es, que acabas estirando y al final te acaba saliendo una basura, por así decirlo. No la he visto, tampoco quiero decir que sea una basura, porque no la he visto, entonces no puedo juzgar. Pero bueno, sí que he visto Juego de Tronos, a mí me encantó.
Sí, Juego de Tronos, por supuesto, pero
es maravillosa, pero sí.
Pero ¿dónde está el carisma de los personajes de La Casa del Dragón? No, o sea, no hay la... ¿cómo se llama la mala malísima? Que a mí me encanta. La hermana de los
Targaryen.
De los Lannister.
Ah, los Lannister. La del pelito corto.
La de la vergüenza, la que tiene que...
Vaya mierda de sección de
atravesar,
series estamos haciendo.
La que tiene que atravesar el pueblo y todo el mundo le...
Eso es, le tira cosas
sí,
y la insultan. Y no nos acordamos de su nombre, pero bueno, seguro que más
la actriz se llama Lena Hadley, creo. Y el personaje... No, es que me parece increíble que no nos acordemos de una de las mejores villanas de la reciente historia.
Hombre,
de la televisión, Cersei Lannister.
Esa.
Cersei Lannister. Bueno, pues sí, había unos personajes ahí buenos, malos, buenos. El enano era fantástico, claro, evidentemente. Tyrion Lannister, pero es que estos son de cartón piedra. Bueno, es mi modestísima opinión, ¿eh?
No, pero está fenomenal.
Si la gente quiere ver dragones, pues que vea dragones.
Yo también estoy de acuerdo que cuando mezclas esa parte como más de dibujo, ¿no? De claro, digital, creación digital con lo que es real, al final acabas perdiendo realidad en el conjunto. Pero bueno, vamos a ir a por otra, si te parece, Jorge.
Dale.
Se titula Presunto Inocente y el protagonista es un actor que a mí personalmente me gusta mucho, Jake Gyllenhaal.
¿Sabías que Caroline la mataron?
Tus huellas estaban en su dormitorio. Tú y Caroline teníais una relación íntima.
Soy sospechoso. Porque yo no la maté.
Es un fiscal acusado de haber matado a una mujer y tendrá que defenderse para demostrar que no fue él. Puede que a algunos les suene el título, y es que esta serie es un remake de una película de 1990 protagonizada por Harrison Ford. ¿Qué te parece? A ver.
Solo he visto el primer capítulo, tiene muy buena pinta, no he encontrado tiempo para ver más, pero desde luego que la voy a ver. Esta creo que está en Apple, que es una plataforma que está apostando por series de bastante calidad, mientras la calidad desciende en algunas de la competencia, que no voy a mencionar. Pero me parece que promete bastante y el actor es muy bueno. Me gusta mucho Gyllenhaal, sí.
Bueno, vamos a dar dos títulos más para que te los apuntes, Jorge, para que se los apunten los oyentes también. El primero, la segunda temporada de Los Anillos del Poder. Es una precuela de las series que vimos del Señor de los Anillos hace unos años en el cine. La podemos disfrutar a partir de 29 de agosto para todos los fans de El Señor de los Anillos. No sé si estás entre ellos, Jorge.
No demasiado. Bueno, no soy un tolkieniano puro.
No te preocupes, que tengo otra para ti. El Pingüino, protagonizada por Colin Farrell, la historia de uno de los personajes que vimos en la última película de Batman y que nos cuenta cómo asciende al poder en el inframundo criminal de la ciudad de Gotham. Se estrena el 19 de septiembre y ahora me dirás que tampoco eres fan de
Sí, soy fan de Colin Farrell, sí me gusta. Y sí, esta sí la voy a ver. El universo Batman, yo creo que está experimentando unas revisiones interesantes en los últimos años, sí. Y probablemente esta la vea para descansar de la política española, a lo mejor por las noches.
Igual ves algún político, alguien que pueda.
Seguramente descubre
con
analogías
Batman
fáciles, pero no voy a empezar a, porque se me están ocurriendo sobre la marcha y no voy a decir ninguno. Muchas gracias, Silvia.
Hasta ahora.
Me ha propuesto Marían Rojas un asunto que me ha intrigado mucho, el tema de cómo influye el miedo en la vida. Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, es que el miedo, a nadie le gusta el miedo, Cristina.
Hoy tenemos postre, que esto me encanta, pastel de manzana invertida en sartén.
En sartén, sí, pues que ahora con los calores no hay quien se encienda el horno.
Muy bien, sí, así que os voy a traer un pastel para los más dulces de la casa. Que vamos a hablar del listillo de turno, ese que se te ha colado en una fila.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana, con Cristina López Schlichting.
Hola, encima de que me traigo a mi hijo, ¿cada vez no subes más el precio del seguro?
Adiós. Nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Agárralo. Ocasión Plus.
¿Preocupado por tu aire acondicionado? Este verano márcale un gol a tu factura energética con el aire acondicionado más eficiente y disfruta sin sustos a fin de mes. Mitsubishi Electric, es tu aire.
¿Eres de los que se repite cada verano que hay que disfrutar al máximo todos los días, que hay que viajar y vivir más? Eres de los nuestros. Aprovecha que el verano se acaba. Reserva ya tus vacaciones de última hora en Viajes El Corte Inglés con hasta un 50% de descuento y niños gratis. Consulta condiciones.
McDonald's lanza los premios Be Good para seguir apoyando al campo español. Si eres profesional del sector agrario en España, cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social e innovación medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en el desarrollo sostenible del campo. Tienes hasta el 20 de septiembre para participar. Presenta tu candidatura en premiosbitgood.es. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
¿Usted qué hace en la playa? ¿Qué es lo más raro que ha visto alguien haciendo? ¿Cuál es su historia en la playa, la divertida?
Cuando tú te compras una silla para ir a la playa,
y la altura también.
Definitivo.
No, pero y la altura de la silla también. A medida que pasan los años, va creciendo la silla. Y levantarte de una toalla dignamente, eso también se va perdiendo con los años. Con lo cual, la silla va creciendo y según los años que tienes, la silla es más alta.
Está bien. Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Juani. Y esto es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la linterna.